En la ciudad de Worms, hace casi 500 años, se dio uno de los eventos más importantes de la historia del protestantismo. Martín Lutero se enfrentó a un grupo de clérigos, nobles y al propio Carlos V para defender sus escritos y sus posiciones. La Dieta de Worms, como se conoce este histórico encuentro, no llevó a ninguna parte y Lutero tuvo que huir para luego ser rescatado por su protector, Federico de Sajonia. En esta ciudad de Worms se levanta en 1868 uno de los mayores monumentos a la reforma iniciada por Lutero. El monumento consta de 12 estatuas y 8 medallones de las figuras más importantes de la reforma. Lutero en el centro y abajo alrededor suyo, las estatuas de 4 personajes considerados como pioneros de la reforma en Europa: Pedro Baldo, John Wycliffe, John Huss y Girolamo Savonarola. Los 4 fueron muy diferentes y provenían de variados lugares. Vivieron en tiempos y en contextos distintos, pero tuvieron muchas cosas en común. Sin la inspiración, trabajo, entrega y legado de estos 4 hombres, quizá la reforma protestante no se habría dado, o al menos no en las condiciones en las que se dio.
Bienvenido a Byte, Biblia, ideas, teología y experiencias. El programa para descubrir el pasado y el presente del cristianismo. Esperamos que seas retado e inspirado por el episodio de hoy.
En primer lugar, hablemos de Pedro Baldo. Muchos detalles sobre Pedro Baldo no se conocen, incluyendo su nombre, fecha y lugar de nacimiento, entre otros muchos aspectos de su vida. Lo que sí sabemos es que en 1170 Baldo era un mercader muy rico y conocido en la ciudad de Lyon, Francia. Tenía una esposa, 2 hijas y muchas propiedades. Hubo un suceso que marcó su vida. Algunos dicen que fue testigo de la muerte repentina de un amigo. Otros dicen que escuchó un canto espiritual de un cantor ambulante. Lo que sea que haya sucedido, causó en Baldo una conmoción profunda sobre su estado espiritual. Lo primero que decidió hacer fue leer la Biblia, pero como solo existía la Vulgata Latina y su latín era pobre, contrató a 2 académicos para que le tradujeran a su idioma. Luego buscó consejo espiritual de un sacerdote, quien lo dirigió a la historia del joven rico en los evangelios. Baldo tomó acción, le dio todo lo que tenía a los pobres y desde entonces determinó vivir en completa dependencia de Dios. Comenzó a predicar con su Biblia en las calles de Lyon, especialmente a los pobres. Muchos se convirtieron y para el año 1175 ya contaba con un grupo de seguidores que también se deshicieron de sus posesiones y comenzaron a predicar. La gente comenzó a llamarlos los pobres de Lyon. Al crecer el grupo y convertirse en un movimiento, se esparció por Francia y otras partes de Europa y fueron llamados valdenses. Mientras más estudiaba Baldo las escrituras, más se preocupaba sobre ciertas doctrinas, prácticas y estructuras del gobierno de la iglesia. Las autoridades católicas no estaban contentas con la predicación de este desconocido hombre y terminaron por excomulgarlo. Después de la muerte de Pedro Baldo en el año 1205, el movimiento valdense continuó creciendo. En segundo lugar, hablaremos de John Wycliffe. Nacido en el interior de Inglaterra en una granja de ovejas a 200 millas de Londres, ingresó a la Universidad de Oxford en 1346. En pocos años ya era considerado el principal filósofo y teólogo de la institución. En 1374 se convirtió en rector parroquial en Lutherworth. Mientras tanto, Roma había exigido apoyo financiero de Inglaterra. Wycliffe aconsejó que no se le diera apoyo a la iglesia. Argumentó que la iglesia ya era demasiado rica y que Cristo llamó a sus discípulos a la pobreza, no a la riqueza. Tales opiniones metieron a Wycliffe en problemas y lo obligaron a responder por cargos de herejía. 3 meses después, el Papa emitió 5 edictos eclesiásticos contra Wycliffe en los que fue acusado de 18 cargos y se le llamó maestro de los errores. Pero Wycliffe estaba dispuesto a defender sus puntos de vista. Aunque esto no le agradó a Roma, el asunto nunca tuvo consecuencias, pues había problemas al interior de la iglesia y la popularidad de Wycliffe en Inglaterra era muy grande. Wycliffe siguió estudiando las escrituras y escribió más acerca de sus conflictos con la enseñanza oficial de la iglesia. También empezó a traducir la Biblia al inglés. Murió en 1384 antes de que la traducción se completara y antes de que las autoridades pudieran condenarlo por herejía. 43 años después de su muerte, los oficiales ingleses desenterraron su cuerpo, quemaron sus restos y arrojaron las cenizas al río Swift. Aún así, no pudieron deshacerse de él. Las enseñanzas de Wycliffe, aunque obstaculizadas, continuaron extendiéndose. En tercer lugar, hablemos de John Huss. Jan Hus nació en el reino de Bohemia alrededor del 1369. Nacido en una familia pobre, entró en el sacerdocio buscando prestigio y una mejor vida. Llegó a ser un reconocido predicador, pero pasó mucho de su tiempo sirviendo en la academia como decano de la Facultad de Filosofía de Praga. Prontamente empezó a predicar sermones violentos en contra de la iniquidad rampante del clero, lo que lo llevó a ser reportado al arzobispo. Mientras Hus leía las escrituras y veía a los papas de su época abusar de su poder, concluyó que la autoridad papal no era final. Él necesitaba un fundamento más firme que aquel construido sobre la paja de las opiniones de los hombres, sin importar cuán respetados fueran. Su entendimiento de la autoridad final de las escrituras fue encendido en la medida en la que él leía las obras condenadas de John Wycliffe. Argumentó firmemente contra las indulgencias, abogó para que se sirviera tanto el pan como el vino en la comunión y predicó en el lenguaje común en vez del latín. Su alianza a las enseñanzas de Wycliffe lo llevó a ser excomulgado, a ser juzgado como hereje y a ser condenado a la hoguera en 1415. Luego de su muerte, Bohemia se escandalizó. Sus seguidores se rebelaron contra Roma en una protesta violenta que duraría más de una década. En cuarto y último lugar, hablemos de Girolamo Savonarola. Savonarola nació en una familia adinerada en Ferrara, Italia, en el año de 1452. Aunque sus padres querían que estudiara medicina, él tomó a los 23 años la decisión de unirse a la orden dominicana. Como joven fraile, profundizó en las obras de Tomás de Aquino y en las escrituras. Savonarola llegó a Florencia en 1490, ya reconocido por su gran conocimiento. Sin embargo, fue su predicación la que lo llevó al centro de la reforma y política florentina. Frecuentemente, desde la catedral en Florencia, Savonarola predicaría a miles en el idioma de las personas y no en latín, usando poderosas imágenes y el lenguaje sencillo de las escrituras. Anunció la gracia salvadora de Cristo con potencia bíblica mientras ofrecía severas críticas a las prácticas inmorales de líderes políticos y eclesiásticos. De 1494 a 1498, Savonarola fomentó un dramático cambio político y social en Florencia. Su predicación se volvió mucho más profética. Hacia la cúspide de estos cambios, organizó a los jóvenes de Florencia para modelar e incitar una reforma, haciendo varias hogueras de vanidades en las que se quemaban objetos que se consideraban pecaminosos. Finalmente, Savonarola fue excomulgado por el Papa Alejandro VI, a quien también criticó. Fue juzgado y quemado en la hoguera en 1498. Estos prerreformadores tenían muchas cosas en común y un mismo espíritu. Todos condenaron la inmoralidad de la Iglesia. Baldo, Wycliffe y Haas condenaron la doctrina de las indulgencias. Todos condenaron los abusos del Papa de Roma y del clero en general. Todos fueron excomulgados por la Iglesia de Roma debido a sus posturas y dos de ellos, Haas y Savonarola, ardieron en la hoguera. Ninguno de los cuatro personajes se retractó de sus posiciones. Tanto valdenses como lollardos y husitas posteriormente se unieron al protestantismo. Pero el hecho más relevante es que todos rescataron la autoridad de las escrituras y la predicación en la lengua del pueblo en un tiempo en el que hacerlo era muy peligroso. La influencia de estos personajes sobre Martín Lutero también fue muy relevante. Wycliffe tuvo una influencia muy grande sobre Haas. Muchos consideran que Haas fue un seguidor de las ideas de Wycliffe. Aunque Lutero rechazó inicialmente las ideas de John Haas, finalmente dijo: "Todos somos husitas sin saberlo". Lutero admiró a Savonarola y encontró inspiración en su vida. Lutero siempre creyó que al defender sus ideas terminaría en la hoguera como Haas y Savonarola, pero Dios cambiaría la historia y Lutero vivió para ser el primer reformador. Meditar en la vida de estos prerreformadores nos puede generar algunas inquietudes. Por ejemplo, ¿crees que la reforma protestante hubiera sido posible sin la labor de estos cuatro hombres? ¿O crees que la reforma protestante se hubiera podido evitar si la Iglesia Católica hubiera escuchado a estos hombres?
Gracias por escuchar este episodio. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Este programa se emite con el propósito de exaltar a nuestro Salvador Jesucristo, quien en su gracia nos ha provisto todo lo necesario para hacerlo posible. Si quieres conocer más sobre este programa, leer el texto completo o ver un video sobre este tema, puedes ingresar a www.viteproject.com. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube, Instagram o Facebook como Vite Project. No olvides suscribirte para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Hasta el próximo episodio.